señor director y la señora maestra. Dicen, estos chicos tienen pájaros en la cabeza. Dicen, pájaros, eso tienen pájaros. Y si tienen pájaros desconocidos, pájaros...
Juan Pellicer, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, acá andamos. Saludamos a Nico Batalla, que ya no está más. Logró sobrevivir acá la producción de este programa. Fue un acto de buena fe y creció en su profesión. Esperemos que Jorge este también...
Se nutrió mucho de nosotros dos, ¿no, Nico? También.
Sí, la verdad que hacer una producción de este programa y hacer aparentar que saben ustedes dos, es interesante. Hace crecer a cualquier
producto. El stand-up de Pellicer, perdón.
Ya tenemos a Esquenón en el Día de los Muertos.
Sí.
Bueno, hay que salir a defender al operador y a los productores de la agresión de los conductores.
No, el poder del
micrófono. El poder del micrófono.
Exactamente. Bueno, seguimos con la columna recorriendo la época de la censura. Y bueno, ya estuvimos recorriendo bastante la censura en dictadura. Vamos ahora a escuchar un testimonio de Rubén Olivera, que estamos escuchando la canción de su primer disco, Pájaros. Pájaros la canción, no el primer disco. Un testimonio de Rubén Olivera y después otro de Bonaldi.
Más allá, personalmente, la etapa del primer disco Dios mío es una etapa negra, con las canciones muy crispadas, con mucha tensión, muy cercano al grito, con letras muy crispadas, ¿no? Entonces, eso puede ser una característica de la época. O sea, las coordenadas eran coordenadas de cierto tono pesadillesco.
Siempre teníamos miedo, o sea, nunca sabíamos quién nos estaba mirando ni con qué objeto. A cierta altura de esa fase represiva, ellos se empezaron a preocupar por los destinos del dinero, a dónde iba el dinero. Yo fui citado a Inteligencia de Enlace cuando habíamos promovido una gira de los que iban cantando por los barrios, entonces ellos querían saber a dónde iba el dinero.
Soledad, tengo de ti, tierra donde yo nací. Soledad, tengo de ti, tierra donde yo nací.
Bueno, y ahora vamos a otro testimonio de Larganoa Carrero, un poco hablando también de ese tema del dinero, ¿no? De para dónde iba el dinero, aparte de, digamos, para solventar un poco la labor del músico, que en esas épocas era medio escaso. Bueno, todos o muchos de ellos trabajaban de otras cosas, o dando clases, viviendo de la música, o trabajando otras cosas, pero también juntaban dinero para dar apoyo a gente que estaba viviendo situaciones límites, a ver cómo lo cuentan Larganoa Carrero.
Nosotros no, hoy día podemos hablar con franqueza, muchas de esas actividades que estaban los cantores populares fueron para generar fondos para familiares de presos, para sacar compañeros que estaban en la clandestinidad, para ayudar en un montón de aspectos, ¿no? Y por cierto, en última instancia fue un medio de vida. Por eso a veces uno, yo creo que es muy importante este encuentro a través de esta oportunidad, porque a veces no hemos encontrado en los documentos históricos la importancia que tuvo la cultura, o en todo caso el canto popular, en aquellos tiempos, ¿no? Que fue un, no solo un catalizador o un lugar para encontrarse y sacar en la cosa para afuera, sino que hubo muchas cosas detrás y hubo muchas cosas organizadas con el propósito justamente, sí, de ayudar.
Para adentro.
adentro. Y muchos se preguntarán, ¿qué hace esto acá, no? Uh-huh. Disculpe, Los Nocheros, esta canción que había un decreto que tenía que emitirse cada dos horas en todas las emisoras, ¿no? De ese momento, ¿no? En la dictadura.
Yo me estoy dando cuenta, precisar, ha sonado varias veces, disculpe, acá en esta columna, que a vos tenés cierta...
Bueno, no es tampoco que yo quiera cumplir con esa ley.
Cierto
de que
cariño le tenés.
Cada dos horas. Yo trato de mantenerme distante, ¿no? De no emitir opinión. Eso se los dejo a ustedes. ¿Y por qué?
Al sapo.
¿Por qué los traigo? Sí, al sapo.
Sí, al sapo.
¿El sapo que tiene que dar contacto?
No, porque yo no hice ninguna especulación sobre... lo que hace o deja de hacer Pellicer en su columna.
No, yo estoy simplemente consignando que Pellicer cada cinco columnas trae disculpe. Y está hablando de la movida tropical y te mete disculpe. Está hablando de rock de los 70 y te mete disculpe. Digo, no.
Ahí está faltando.
Una vez nos hizo leer.
Ahí está faltando la verdad.
Nos hizo leer una respuesta de disculpe al aire.
Es
también,
verdad,
¿no?
Es verdad.
Bueno, pero estaba justificado, ¿no? Una canción, estás disculpado, de Anselmo Grau. Bueno, cada vez que la traje estaba justificado debidamente. ¿Eh? Lo demás es difamación del señor Batracio acá.
Del escuerzo.
Exactamente. Una de las cosas que en el momento nos causó curiosidad es preguntarle a Los Nocheros, bueno, con el tema que estuvimos recorriendo, ¿no? Presentar las letras, las censuras, si les prohibían canciones, etcétera. Y bueno, le lanzamos esa inquietud a Los Nocheros a ver qué nos respondieron.
No, yo eso lo escuché, sí. Eso lo escuché, pero lo desconozco. Creo que había que presentar, que incluso en una oportunidad, creo que para una actuación en el Hotel Columbia, me pidieron el repertorio que íbamos a hacer, y recuerdo, muchas veces uno no sabe lo que va a hacer de antemano, hay veces que en aquella época para el teatro sí se hacían los programas impresos y se hacía un orden de canciones. Después eso se fue dejando de lado, y concretamente en el caso nuestro era de acuerdo a cómo estuviésemos de la garganta, los temas que hacíamos, los más altos, los de tono menor, en fin. Pero me acuerdo que para una actuación, no me acuerdo para quién era, en el Hotel Columbia, nos pidieron el repertorio. Yo no sé lo que vamos a hacer. No, bueno, pero tenemos que presentar un repertorio y se tienen que ceñir ahí porque tiene que estar autorizado por la policía, me dijeron. Eso es lo que es más particular. En otros casos, realmente no lo sé.
Pero era algo usual entonces en la época que, o sea, presentar las letras, pedir permiso, hacer todos esos trámites.
Yo lo desconozco. Uh-huh. A mí, en particular, digo a mí porque era el que representaba el conjunto. En una oportunidad me acuerdo que sí. Uh-huh. En una oportunidad, sí.
En su caso, como organizador de espectáculos,
no,
o por ejemplo, cuando organizó para juntar esa gente para ese disco.
No, para nada. Mira, yo en esas oportunidades escuchábamos 500, 600 cassettes y elegíamos por la calidad.
Bueno, y dedicado acá al amigo Sapo, uh-huh. Ahora estamos escuchando Unidos por Los Nocheros. Otra de las cosas...
Hablando que... de adentro, la tenés adentro.
Bueno, la metáfora...
Le están dando el esfuerzo hoy, está cayendo bajo.
La metáfora explícita es que acá en tenemos un programa, acá en el monitor que,
por
bueno,
primera vez tenemos...
que saca lo peor de la gente.
Por primera vez tenemos tanto tiempo con Pellicer como para interactuar, ¿no? Porque Pellicer viene, da su columna y casi que no podemos hablar, ¿no? Tenemos un poco más de tiempo, interactuemos.
Bueno, sí, siempre me sacan corriendo, eso es verdad.
Por eso.
Bien, pero podrían sacarme corriendo antes de esta interacción agresiva del sapo. Un poco de gimnasia, no sé, capaz que,
maradoniana. Esta intervención maradoniana del sapo, ¿no? Entre esa y la que le metió a Esquenone hace un rato, te digo.
Bueno,
hoy se ganó todo.
¿Qué le dijimos a Esquenone?
Que vos solo saludabas a Esquenone en el Día de los Muertos.
Ahí está, perfecto.
Bien, perfecto. Subí un cachito la música y venimos de vuelta.
Libertados con gloria a morir. Defendamos nuestra tierra todos juntos allá.
Bueno, ahora siendo de cuenta que esto es un programa serio, uh-huh. Seguimos con la experiencia de Los Nocheros y la censura. ¿Por qué? Porque hubo un libro escrito por un ex militar que renunció en el momento, 1980. Escribió un libro llamado Memorias de un ex torturador. un ex militar que se llamaba Hugo García Rivas, ¿no? Y en ese libro se acusa a los nocheros de tener reuniones periódicamente con contrainformación de inteligencia con el objetivo de acusar a los músicos que eran de izquierda, ¿no? Y habiendo un libro con ese testimonio de un militar que renunció, era imposible no tirarle esa pregunta, a ver que si ellos tenían algo que ver con eso o no, a ver qué nos respondieron.
Es algo tan ridículo que cae por su propio peso. Hace un rato hablamos de que empezó una movida de canto popular. No sé, la contrainformación, el espionaje, el ejército necesitaba de los nocheros para saber quién eran del canto popular y quién no. Yo creo que preguntándolo en Coca-Cola, que fue una de las esta empresa imperialista patrocinaba los primeros festivales de canto popular en la Rambla. Con preguntarle a Coca-Cola no tenés necesidad de preguntarle a los nocheros. Voy a hacer otra aclaración. Los nocheros nos decían que vivíamos cantando en los cuarteles. Sí, íbamos a cantar, a muchos cuarteles fuimos a cantar. Nos pagaban. No sé si de Caja Chica al cuartel, alguna vez de la DINAR, aprovecho de decirlo, otras veces del Casino de Oficiales, y muchas veces gratis por tener amigos de la época liceal. Y digo más, cuando decía que los nocheros habíamos nacido al influjo del régimen militar, ya lo desmentimos porque ustedes nos han remontado al año 64, al año 62, al año 69, cuando nace Disculpe. En el año 66, un 21 de diciembre, Canal 4, exactamente el señor Hugo Romay, nos envía a la Brigada Aérea número 1, que ya la mencioné, donde yo estuve preso por hacer huelga en la UTE, nos envía como regalo de Canal 4 para una fiesta de fin de año de los oficiales. Ahí trabamos amistad con muchos de los oficiales y jefes, y se tomó como costumbre que los fines de año íbamos a amenizar las reuniones de la Brigada Aérea 1 y de la 2 en Durazno también, porque trabamos mucha amistad, incluso encontrándonos con gente de la época liceal o escolar. Nuestra vinculación fue mucho más grande con la Fuerza Aérea que con las otras armas. Prácticamente con la Marina no la hubo. Pero eso de ir a la compañía contra información o no sé qué diablo, eso es una ridiculez porque...
Bueno, ¿qué les pareció la...?
Bueno, yo creo que en ese momento llegó la torta y de la torta salieron los nocheros con la tanga calzada ¡Hola! Le dijeron
¡Oficiales!
¡Nos manda Romay! ¡Feliz cumpleaños, brigada! ¿No?
Pensé que eras el serio vos, ¿eh?
No.
Es contagioso.
Bueno, no, pero a ver, ante todo honestos los nocheros, ¿no?
Sí, claro.
Sí, ¿no? Está bien.
No, tiene cierta lógica el de decir que hacía falta de reunirnos nosotros con inteligencia. Bueno, si más o menos ya sabían lo de inteligencia, ¿no? Pero bueno, hay un libro escrito por un ex militar que los acusa de eso, ¿no? Bueno, o sea, ahí reunirse se reunían, o sea, iban a tocar, compartían reuniones de camaradería. Uh-huh. Bueno, yo qué sé, que lo que se hablaría en esas reuniones no se sabe.
En fin. Bueno, Pesicer, ¿sigue la saga de la censura?
Sí, acá otra vez me corren con el poncho. Uh-huh. Y bueno, la terminaré la semana que viene. Si por lo menos nos podemos despedir con Degeneraciones de Jorge Lazaroff.
Sí, cómo no, Esquenone lo tiene ahí.
Un poco más felices.
Esquenone ahí.
Si no, te voy a saludar el mismo día que el sapo.
En su lugar, llegó el momento de tocar.
Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar.
Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpitan, terror y todo en su lugar. Llegó el momento de tocar.
Juanchi, decilo, ¿a qué canal le asignó una onda digital, el, una onda digital, un canal digital.
Un canal digital. Bueno, ejecutivo. Ministro Kramerman confirmó que uno de los canales digitales efectivamente fue para BTV y cambiaron lo que ya muchos estaban esperando, ¿no? Que iba a suceder así. De hecho, la audición radial de Mujica en el día de ayer hablaba de loas de la autogestión, ¿eh? Entonces se le quita a Pop TV el otro canal y se lo adjudicó al consorcio Giro, ya, así, a la diaria, y las redes sociales explotaron, ¿no?
Explotaron. ¿Qué dijo Ortuño? Que también está Edgardo Ortuño, también presente en la conferencia de prensa. Hay mucha controversia, ¿no? Ya en este momento. Si hay controversia es porque el proceso fue con participación democrática, no afecta a la transparencia del proceso. Y ahí la claque se rió, ¿no?
No, Ortuño en este momento tenía una careta de Spider-Man y pronunció esta frase con una careta de Spider-Man para que no se le...
Porque realmente, ¿no? Si algo no hizo Mujica fue callarse la boca en el momento que tenía que callarse la boca, ¿no? Mañana habrá amplias repercusiones sobre este asunto. Nos vamos, no nos quedan... Ah, sí, perdón.
A uno le exige transparencia, la democracia no debate entreverado.
Exactamente. Señores, señores, llegó Francisco Papa, el nuevo barco de buque, bus amigable con el medio ambiente, rápido, une Montevideo con Buenos Aires en 2 horas 12 minutos, un viaje más corto y mucho más confortable con una amplia oferta a bordo. Pasajes a la venta en buquebus.com.uy, llaman al 130 o lo hacen en los locales de Buquebus Turismo. Precisar, nos vamos con Lazaroff.
Nos vamos con
Lazaroff. Sonando. Gracias por todo y nos vemos el miércoles que viene.
Dale.
Muchísimos son muertos ya. Por nuestra música.